La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos, como cada madrugada y sábado, a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nos acompaña un invitado muy querido que nos trasladará a una villa a los pies de los Alpes suizos, donde nació una de las obras maestras de la literatura universal. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, donde nos hablará de dos madrileños ilustres de la época islámica en la capital. En Cuadernos de Viaje, esta vez visitamos la mansión más misteriosa de todo Estados Unidos. Y cómo no, cerramos el programa con Última Parada, donde os ofreceremos un relato dramatizado de David Hidalgo titulado La Broma. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje.
Mary, tu respiración es mi respiración.
Ya sé de qué materia está hecha mi criatura y el espíritu que la mueve. Todo lo que es viene de mí. Siempre he sido yo, desde el momento en que al nacer maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerle. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer?
Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo.
Esta noche viajamos hasta Suiza para recordar aquel verano de 1816 en el que Lord Byron, John William Polidori, Percy Shelley y su amada Mary Shelley coincidieron en la magnífica villa Diodati, situada junto al lago Lema. Las inclemencias del clima provocadas por la catastrófica erupción volcánica de Tambora en Indonesia, que cubrió el cielo de nubes de ceniza y azufre, les impidió abandonar la mansión durante 3 días, convirtiendo aquella estancia en una larga y tenebrosa noche. En este mismo ambiente cargado de misterio y nerviosismo, entre relámpagos, terribles ráfagas de viento y los relatos del fantasma Goriana leídos en voz alta bajo los fulgores fantásticos del fuego de la chimenea, se gestaron dos de los grandes mitos de la novela gótica: Frankenstein y el vampiro. Este año se cumple el segundo centenario de su publicación y desde Mistérica Radio Secreta queremos rendir nuestro particular homenaje a esta obra que sentó las bases de uno de los arquetipos actuales del género de terror. Para hablarnos de todo ello, contamos con Antonio Ballesteros, catedrático de Filología Inglesa por la UNED, autor de Narciso y el Doble en la literatura fantástica victoriana y uno de los mayores expertos en lo referente a literatura gótica en España, además de ser una persona a la que apreciamos y admiramos profundamente. Muy buenas noches, Antonio, y bienvenido a Mistérica Radio Secreta.
Muy felices madrugadas, Belén. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy encantadísimo de estar aquí esta madrugada.
Y nosotros de tenerte. Pero antes de iniciar este paseo por la mítica villa, os invitamos a visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook. Allí encontraréis algunas imágenes sobre este tema y otros que trataremos a lo largo del programa y donde también podréis dejar vuestros comentarios. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues partimos ya sin más dilación hasta Villa Diodati. Antonio, ¿cómo podemos llegar hasta Colony, donde se ubica tan in cine mansión, y cuál es el mejor momento para hacerlo?
Pues, Belén, fundamentalmente yo creo que Coligny está cerca vamos, lindando con la ribera izquierda del lago de Ginebra, en Suiza, y bueno, hay vuelos, evidentemente, hasta Ginebra desde Madrid, desde otros puntos de la península, y bueno, sobre todo, a ver, Ginebra es un lugar un poco como burocrático, ¿no?
Por sí,
razones históricas que todos conocemos, ¿no? Pero hay que reconocer que quizás este lugar donde está situado Villa Diodati, Coligny, es un enclave verdaderamente mágico. No es extraño que hayan sucedido allí o hayan tenido lugar momentos climáticos álgidos dentro de lo que es el universo gótico y el universo fantástico.
Cuando decidiste ir hasta allí, ¿tenías Villa Diodati en mente? ¿Era tu propósito? Sí, ¿verdad?
Sí, fundamentalmente, es decir, fui allí a propósito, fui precisamente tras los pasos del monstruo, tras los pasos de aquellos otros grandes monstruos románticos.
¿Y se puede visitar y realizar una visita guiada, o se trata en la actualidad de una residencia privada?
No, es una residencia privada, lo es desde 1945, creo recordar. Y entonces, pues por desgracia no se puede visitar. Al parecer, tengo entendido que son apartamentos de lujo los que hay ahora mismo dentro de la villa.
Pues qué lástima, ¿no?
Sí, la verdad que es una pena. Y la época mejor para visitarla, pues es seguramente la época en la que tuvieron lugar estos fantásticos acontecimientos, ¿no? Finales de mayo, en junio. Uh-huh. Julio, puesto que el tiempo allí pues puede ser un poco duro en otras épocas.
Nos lo imaginamos, Suiza debe ser fantástico en verano, pero en el resto de las estaciones difícil con tanto frío. Antonio, en tu primera visita allí sí que lograste traspasar los muros, ¿no? Y hacer como una especie de visita a la casa.
Solo superficialmente, la verdad, porque no dejan. Claro, al ser un lugar privado, pues, y además van muchos visitantes, ¿no?, con este mismo afán de reencontrarse allí con los espectros y los fantasmas de aquellos grandes personajes románticos, y entonces pues no te dejan verlo. Es la
que
casa,
pensé, igual sí, que antes de sí que ha habido diferentes obras en la villa, pero pensé, digo, igual antes de estos lujosos apartamentos sí que había una pequeña ruta o nada.
No, que yo sepa nunca se ha hecho este tipo de experiencia turística, ¿no?, en el lugar. La casa lo importante es que es, más o menos tiene la misma estructura que tenía en 1816, ¿no? O vamos, en 1710, que es cuando se construyó.
Uh-huh. Por lo menos la fachada, luego ya
sí,
quizá
sí.
Por dentro.
Ya por dentro, claro, como no.
Tabiques
lo he visto,
y tabiques,
pues,
claro que
supongo.
Sí.
Supongo.
¿Y qué sabemos de la historia de Villa Diodati y por qué era tan codiciada por las clases pudientes de la época? Porque la alquilaban para ir a veranear, y aún más preciada por tantos artistas.
Claro.
¿Qué ilustres artistas visitaron esta villa?
Hombre, si ves la casa, realmente se imagina uno porque tenía tanto encanto, ¿no? Desde todo punto de vista arquitectónico, ya digo, se construyó hacia 1710. Su primer nombre no fue Villa Diodati, ese nombre se lo dio Byron, ¿eh? O sea, es importante. Se llamaba Villa Belrive, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues es cierto que precisamente Diodati, el que la construyó, era un pariente del primer traductor de la Biblia al italiano.
Ajá.
Que además era muy amigo del gran poeta John Milton, que es un poeta fundamental para la escritura de Frankenstein.
Sí, ¿cómo? De hecho, yo he oído algunos rumores que decían que este afamado autor había estado allí, pero para nada, porque no había sido ni construida la villa en aquel momento.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, es una leyenda. Pero bueno, sí que estuvo allí, pues por ejemplo, Rousseau. Rousseau fue un visitante del lugar. Y luego pues ha habido, bueno, pues muchos personajes que han estado, muchos famosos que han estado interesados en visitar el lugar por razones obvias, ¿no? Por ejemplo, el novelista americano Chuck Palahniuk,
ajá,
el autor del Club de la Lucha, de Fight,
sí,
Club, situó una novela suya allí precisamente que se titula Haunted, que es encantado, cautivado.
Y que haría algún tipo de referencia, ¿no?, a aquella noche.
Exactamente,
¿sí?
Exactamente.
Lógicamente. Pues vamos allá a aquel tempestuoso verano, nunca mejor dicho, de 1816. ¿Cómo llegaron a coincidir aquellos amigos? No sé yo si serían amigos, porque esto, para los que más o menos conocemos un poco de la historia, es un culebrón venezolano con todo rigor. Y ¿qué pasó para que estas personas, estos amigos o pseudoamigos, coincidieran a aquella histórica noche? ¿Y qué sabemos de su increíble biografía?
Bueno, la verdad es que es una historia absolutamente apasionante, dado el calibre, ¿no? La digamos, pues la importancia de estos grandes hombres y mujeres, ¿no? De letras. Y bueno, realmente habría muchísimo que contar, ¿no, Belén? Pero sí que es cierto, habría que más o menos situarse pues en esas fechas de 1816, cuando Percy Shelley, el gran poeta inglés, que estaba casado, tenía dos hijos, pues decide abandonar precisamente a su familia, para horror de sus aristocráticos ancestros, ¿no? Y marcharse con Mary Shelley, que era entonces Mary Godwin, hija del gran William Godwin, un filósofo jacobino e importantísimo, autor de Justicia Política de 1793, una novela gótica, Caleb Williams, muy interesante, que es fundamental para entender algunos aspectos de Frankenstein, 1797, como digo. Y que además pues estado casado con Mary Wollstonecraft, que es, yo no diría la pionera del feminismo, sino que sería un personaje que ahora mismo sería mucho más revolucionario y feminista que las propias, que muchas feministas de hoy en día, ¿no? De alguna forma. Es un personaje fundamental que cuando se escribieron los derechos, ¿no?, de los derechos del hombre derivados de la Revolución Francesa de 1789, pues decide contestar, ¿no?, esos derechos humanos, lo que escribe Thomas Paine, etcétera, y escribe esta reivindicación de los derechos de la mujer, A Vindication of the Rights of Woman, en 1792. Es un hecho absolutamente revolucionario. Y de ese matrimonio, pues precisamente nace Mary Godwin primero, luego Mary Shelley, que bueno, es un personaje absolutamente grandioso, fantástico, una niña casi, ¿no?, que se marcha con Shelley, escapan de allí, de Inglaterra, se enemista, por supuesto, con Godwin y prácticamente con todo el mundo, y junto además con Claire Clermont, que era hermanastra de Mary Shelley, hija de Godwin, y una mujer con la que se casó después del fallecimiento de Mary Wollstonecraft. Se marcharon de Inglaterra, visitaron toda la Francia posrevolucionaria. De aquello quedó un journal, unos diarios que escribió Mary Shelley, muy interesantes y que no están publicados, no están traducidos al castellano. Y esta Claire Clermont había tenido, como muchísimas otras mujeres, una relación amorosa con, bueno, muy, muy esporádica, con Lord Byron. Y fruto de esa relación había nacido una niña que llevaba el nombre paradójico de Allegra. La pobre no fue nada, no tuvo una vida verdaderamente alegre, ¿no? Y Shelley escribe a Byron y Byron les invita a todos a pasar. Byron estaba entonces en Villa Diodati, donde estaba allí veraneando, con su médico personal, el doctor John William Polidori, que, bueno, Byron era un tremendo hipocondríaco, entonces no iba a ningún sitio sin su médico, y el médico en aquel momento era, para su mal, una relación de amor-odio con John William Polidori. Y bueno, pues allí que se encaminaron todos aquellos grandes personajes, y bueno, allí es donde se gestaron pues los dos grandes monstruos modernos desde una perspectiva, eso, pues moderna.
Efectivamente, aquella extraña noche de junio de 1816 pasó a la historia por ser la conjura y creación de míticos arquetipos del terror como Frankenstein o el vampiro, mitos que además continúan hasta nuestros días. Desde tu punto de vista como experto en la materia, ¿qué elementos jugaron un papel fundamental y determinante en esta gestación o reto literario basado en un duelo a relatos de miedo?
Bien, es una pregunta muy interesante, ¿no? Es la clave fundamental. Hay que tener en cuenta que aquí confluyen estos dos grandes mitos. El mito, bueno, por supuesto había habido reflexiones sobre la monstruosidad anteriores a Frankenstein, interesantes, pero realmente el mito de Frankenstein es absolutamente único. Es único porque es el único mito, fíjate, que no tiene, no, en el que no interviene para nada la creación ni divina ni de una mujer. Esto es completamente novedoso. Y que además, frente al vampiro, por ejemplo, no pertenece tampoco, no está entroncado directamente ni con el folclore ni con los ritos comunales, ¿no? Antropológicos propios de toda la historia, ¿no? Es decir, es completamente nuevo, ¿eh? Y bueno, lo que sucedió en aquel momento es muy famosa, ¿no? Tiene algo de legendario, de alguna manera. En aquel verano, fue un verano de tremendo mal tiempo, porque había tenido lugar en ese año la erupción de un volcán en lo que hoy es Indonesia, efectivamente. Y fruto de aquello, pues realmente hubo cataclismos a lo largo de toda la faz de la Tierra, ¿no? Y hizo un verano verdaderamente espantoso. Si ya de por sí los veranos también allí en Ginebra no son precisamente calurosos, pues la verdad es que todavía se incrementó más. Y bueno, Byron y Shelley, que tenían de alguna manera personajes bastante soberbios, ¿no? Muy pagados de sí mismos, muy narcisistas, ¿no? Y que pensaban y creían que la poesía era algo fundamental, que estaba por encima de cualquier otro género, etcétera. Y ellos lo que les gustaba realmente, que luego le costaría la vida a Shelley, era navegar, ¿no? Y navegaban por allí, por el lago Lemón, el lago de Ginebra. Y como hacía tan mal tiempo, pues se dedicaban las veladas, ¿no?, a contarse historias, relatos de espectros, relatos de fantasmas, de una colección alemana traducida al francés titulada Fantasmagoriana. Esto lo cuenta muy bien Mary Shelley en el prólogo a la edición de 1831 de Frankenstein. Y de pronto, al parecer, pues en una de estas noches, Lord Byron decidió hacer pues una apuesta, a ver quién de aquellos personajes, de entre todos aquellos personajes, escribiría el mejor relato gótico, el mejor relato de terror. Bueno, el tiempo mejoró un poco y ya Shelley y Byron pues se dedicaron a su navegación y a sus conversaciones de alto standing sobre la poesía. Pero es muy interesante porque, claro, en aquellas noches tuvieron lugar tertulias muy importantes, y aquí hay un personaje un tanto soslayado que es realmente también prodigioso, que es John William Polidori. Polidori, en ese prefacio, en ese prólogo de 1831, Mary Shelley dice: Poor Polidori, el pobre Polidori. El pobre Polidori era el que más sabía de ciencia de toda esa, de todo ese conciliábulo, ¿no? Puesto que había, él era descendiente de italianos, pero había estudiado en la Universidad de Edimburgo y había escrito una tesis doctoral sobre el magnetismo animal y el mesmerismo. Esto es fundamental, yo creo, para Frankenstein y para otras incursiones posteriores de la literatura gótica y de terror. Y bueno, seguramente era el que más conocía sobre este tema. Y bueno, ¿qué coadyuvó a todo esto? ¿Qué elementos jugaron un papel fundamental? Hay un elemento esencial en el caso de Mary Shelley, que era que debido, pues eso, a descender de Godwin, de Mary Wollstonecraft, al ser la amante de Percy Shelley, sentía lo que llama el crítico americano Harold Bloom the anxiety of influence, la ansiedad de la influencia, necesitaba escribir, quería escribir, había hecho intentos, pero tuvo unas cuantas incursiones de juventud, nada realmente significativo, pero en ese momento tenía ese deseo, ¿no? Entroncado también con su maternidad, ¿eh? La creación, ¿no? La creación, que muchas veces desde el punto de vista femenino está muy vinculado lo artístico y lo biológico, ¿no? Como sucede con muchas grandes autoras. Y este es el caso. Y estos dos personajes se quedaron con la copla. Polidori por otras razones, por esa relación de amor-odio con Byron, y Mary Shelley por ser fiel a esa herencia
literaria.
Literaria.
Y creadora.
Exacto.
Hace algunos años llevaste a cabo la edición de Frankenstein en castellano. ¿Cuáles son los valores fundamentales de esta gran novela y por qué se la considera como uno de los pilares de la literatura contemporánea?
Claro, aquí hay una paradoja, querida Belén, que es el hecho de que efectivamente los críticos, etcétera, teóricos y historiadores también consideran esta obra, no, creo que estoy convencido totalmente que es una de las grandes obras de la literatura universal. Pero esto contrasta de alguna manera con el desconocimiento que tiene generalmente el público mayoritario, ¿no? Los lectores mayoritarios que han visto versiones cinematográficas o han visto a Frankenstein como icono popular. Además, claro, está la diferencia, es decir, es tanta la importancia del monstruo como icono, como imagen, que ha sustituido todo lo demás, ha soslayado a la propia autora, a la que poca gente en general conoce, Mary Shelley. Pero aparte también ha hecho pues que no se conozca la, incluso toma el nombre de su propio creador, de Victor Frankenstein, cuando la criatura, y esto es muy importante, nunca recibe un nombre. Bueno, lo que recibe es una gran cantidad de insultos, pero nombre
sí,
ninguno.
Con lo importante que es,
claro,
tener un nombre, sí, porque es como un acto mágico.
Exactamente.
Sí, es verdad. Todos los que pensamos en Frankenstein tenemos inmediatamente la imagen, pues prácticamente de la Hammer, ¿no?
De Boris
la Hammer,
Karloff,
de claro,
claro
que sí.
La Universal en ese caso, ¿no?
Sí.
Pero es cierto, y entonces, pues, de todas maneras, yo creo que es muy importante que los oyentes, que los lectores potenciales se acerquen a esta obra, porque es una obra verdaderamente impregnada de significados. Es increíble que una chica de 18 años
pudiese crear algo así.
Pudiera crear algo tan absolutamente maduro e impresionantemente bueno, desde el punto de vista literario e ideológico.
Uh-huh. Pues la edición de Antonio Ballesteros no la podemos recomendar así ampliamente, porque está casi escondida.
Estará en Iberlibro, seguramente.
Muy difícil, claro. Pero desde aquí, pues si estamos a nuestros avisados radio oyentes que la encuentren, también vamos a recomendar la edición de Valdemar Gótica, que, uh-huh, que es una maravilla, y esta sí que es actual y se puede encontrar, pero bueno, cualquiera de las dos son maravillosas. Y es que justamente este año se cumple el bicentenario de Frankenstein, o el moderno Prometeo, que también
un personaje verdaderamente importante en la mitología.
En la mitología, y digamos que ha absorbido simplemente la primera parte del título, como Frankenstein. Se ha olvidado el segundo.
Siempre.
Sí, pero bueno, en fin. Pues es que fue publicada simplemente tan solo dos años después de esta increíble y misteriosa noche.
Es curioso, y perdona, Belén, que te interrumpa, que la creación de Frankenstein ocupó precisamente 9 meses, lo que un parto, es muy curioso.
Qué bonito,
¿no?
¿Verdad?
Sí.
Ah, pues esto no lo sabía. Pues sí, pues duró esos 9 meses y finalmente pues dio a luz en 1818. Pese a ser una historia que forma parte de los arquetipos del terror, no debemos supuestamente considerar a Frankenstein como una novela gótica al uso, ya que cuenta con ciertos elementos que no pertenecen a este género. ¿Esto es así?
No, esto estaría en desacuerdo, es algo que se ha defendido en diversas ocasiones. Yo creo que Frankenstein es precisamente justo lo contrario, supone la eclosión, el clímax de lo que es lo que llamaríamos la novela gótica clásica, que comienza con El castillo de Otranto, de Horace Walpole en 1764, que luego tiene pues varios exponentes muy significativos, de Anne Radcliffe, Charlotte Dacre, por ejemplo, The Monk, el monje, ¿no?, de Matthew Lewis. Pero yo creo, y aunque hay algunas obras notables posteriores a la publicación de Frankenstein, como Melmoth the Wanderer, Melmoth el Errabundo, de Charles Maturin, pero realmente esta novela es el epicentro total, es la culminación de toda una tradición que recoge elementos claramente góticos, y que, pues como por ejemplo la victimización de la mujer, determinados elementos que aparecen en esa novela gótica clásica, entre comillas, y que luego además abre toda una vía hacia una, a través de la literatura victoriana, lo que se ha denominado el gótico victoriano, abre toda una vía a nuevas exploraciones dentro de la literatura gótica, y además es la primera novela de ciencia ficción de la historia, como tal.
¡Qué maravilla!
Una maravilla.
Como novela gótica lo iniciaría El castillo de Otranto.
Sí.
¿Y La horquilla duraría hasta 1820?
De 1820 es la obra de Maturin, El Melmoth el Errabundo, y luego hay una obra también muy interesante, plagada de un tema que trabajé muchísimo en mi tesis, claro, que es el tema de la dualidad, ¿no? Narciso y el doble. Uh-huh. Y es una obra de un autor escocés, que se titula The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner, las memorias privadas de un pecador justificado. Y esa sería quizás la última, pero ya una obra más epigonal, más posterior a este momento, y luego ya resurgiría con fuerza todo ese género gótico victoriano, muy impregnado de la lectura que los autores como Dickens, como las hermanas Bronte, como hicieron de Frankenstein precisamente.
Qué maravilla.
Stevenson.
Y cuántos títulos por leer. Este último no lo conocía, así que sí, fantástico. Estupendo. Muchísimas gracias. Pues vamos a cerrar, y bueno, ir cerrando ya aquella tempestuosa noche que ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones. Algunas muy bien conocidas, como Remando al Viento, o otras más misteriosas y desconocidas por el público, como Gothic. Uh-huh. ¿Por qué esta atracción del séptimo arte en este episodio de la historia, y cuál crees que es la más fiel a la historia real? Es decir, que sí. Si Remando al Viento o Gothic, ¿con cuál te quedas?
Me quedo con Remando al Viento. Creo que Gothic es una rareza, ¿no? De alguna manera, Ken Russell es un director un tanto errático. Me parece interesante en todo caso, ¿no? Me parece un cineasta significativo y curioso, ¿no? Aquel viaje al fondo de la mente, etcétera, ¿no? Son películas muy interesantes. Pero, a ver, Remando al Viento, creo que ahí Gonzalo Suárez hizo un... aunque no esté totalmente de acuerdo con la fidelidad a lo que debió de pasar en Villa Diodati o la historia real, pero bueno, es arte, ¿no? Es una interpretación. Uh-huh. Y como interpretación me parece magnífica, ¿no? La idea de que Mary Shelley siempre tuvo detrás de ella ese monstruo, ¿no? Persiguiéndola, al igual que persigue a Víctor Frankenstein, y luego Víctor Frankenstein lo persigue a él, ¿no? Y sobre todo es que visualmente es un espectáculo maravilloso, ¿no? Tiene una grabación en playas de Asturias, en la propia Suiza.
Sí. Podríamos decir que contó con muchísimo más presupuesto, ¿sí?
Sí, eso también.
Yo me quedo con Gothic. Me parece, sí, porque me parece que es algo que se sale, es muy peculiar.
Originales, no puede decirse.
Tiene su toque
que no.
De los 80, por así sí. decirlo, y yo me quedo más con el elenco de actores de Gothic.
Ahí posiblemente te tendría que dar la razón.
Sí, de grandes actores británicos, irlandeses también, que creo que bordan. Bueno, o por lo menos es como yo me he imaginado a Byron, a Polidori, y no sé, yo creo que es una fantástica recomendación. Las dos son maravillosas, pero ¿por qué esta atracción del séptimo arte?
Bueno, yo creo que fundamentalmente porque es un episodio tremendamente atractivo. Tú lo decías al principio, ¿no? Del programa, y hablabas de esta estructura casi de culebrón, no venezolano, pero sí indudablemente una soap opera realmente interesante.
De hecho, tendríamos también que partir un poco de la descendencia de estos literatos. Por ejemplo, Gothic, yo estoy un poco obsesionada con esta película. La portada hace como un guiño a aquel cuadro de Fuseli de la pesadilla.
Sí, la pesadilla.
Pues no sé si sabías, seguramente que sí, que la madre de Mary Shelley
fue amante de Henry Fuseli.
Sí. Es que parece que todo está ahí enredado.
Cierto.
Y es apasionante la historia, no solamente de Lord Byron, de Polidori también, que creo que lo hemos comentado alguna vez aquí, tío de Gabriel Dante Rossetti, el gran pintor.
Dante Gabriel Rossetti,
per Rafaelita, y tantas y tantas cosas. Pues sí, una maravilla. Otra de las aportaciones que hemos pasado por encima, pero también es importantísima, es la de Polidori y su vampiro. Realmente este es el primer relato en el que aparece un vampiro. Sirvió de algún modo de referencia para el Drácula de Bram Stoker.
Es una gran pregunta. Sí, realmente es el primer relato de vampiros de la historia. Había habido, por supuesto, no historias vampíricas, había habido pues del sustrato folclórico, sobre todo grandes poemas vampíricos, ¿no? Como La novia de Corinto, de Goethe, por ejemplo, ¿no? Maravillosos poemas, pero ninguno de ellos era un relato como tal. Este es el vampiro prototípicamente romántico, el primero no solo en la historia de la literatura en lengua inglesa, sino en general. Es el primer relato de vampiros como tal elaborado de la historia, ¿no?
Sí, aunque tuvieron ahí un conflicto, sí. ¡Me la has quitado, Polidori!
Es una tremenda crítica a Byron, Lord Ruthven. Que es el vampiro, un vampiro aristocrático como Drácula, que esa es quizás una de las pocas, uno de los pocos elementos que llegaron a Bram Stoker, que no sé si lo llegó a leer. Hay otros autores intermedios que son los más significativos para la escritura de Drácula, pero lo que sí es cierto es que aquí tenemos el primer vampiro aristocrático, un vampiro que no absorbe sangre, es más bien un vampiro psíquico, un vampiro psíquico muy parecido a Lord Byron,
que claro, luego que vampirizaba al pobre Polidori, ¿sí?
Y a mucha más gente.
Y a mucha más
gente,
personaje sí.
Muy complicado, muy difícil, una psicología muy tortuosa. Y lo cierto es que sí que es verdad que bueno, esta en cierto modo parodia, ¿no? Cuando se publicó en Francia y se publicó con el nombre de Lord Byron. Y Byron montó en cólera. Byron pensar que un
esto
escrito
no lo
de
he escrito yo.
Claro,
no está a la altura de mi
no
genio.
Está a la altura. Y aunque él dijo que no había escrito nunca en nada con respecto a la famosa apuesta lanzada por él, pero sí que es cierto que escribió algo. Hay un fragmento de una historia relacionada con lo vampírico que se publicó como una especie de coda al famoso escrito de Byron, Mazepa.
Qué interesante.
¿Qué le parece?
Ay, lo que daríamos en este estudio por tener una máquina del tiempo y llegar hasta esa noche, que por cierto no se sabe qué día fue. Ahí bailan más o menos los números.
Exactamente, no. Parece ser que fue en julio.
En julio, a finales, sí. Sí, más o menos 17, 23, pues lo que daría yo por colarme por la villa de Diodati y ver lo que hacían estos cuatro. Bueno, por cierto, cuatro o alguno más.
Caballero.
Porque de
Belmont, y habría sirvientes y tal, nos olvidamos siempre de gente que estaría por allí.
Y una aristócrata polaca también se dice que,
sí,
que pudo estar allí. Es decir, que habría muy mal tiempo, pero estaban muy bien recogidos y animaban muy bien las veladas. Pues muchísimas gracias, Antonio, por esta velada tan gótica y especial. Te emplazamos muy pronto a que vengas a visitarnos para seguir hablando de destinos muy góticos y literarios del mundo, también para hablar de otro tipo de vampirizaciones, ¿sí?
Claro que sí.
Y muchísimas cosas más. Un verdadero placer y un honor haber disfrutado contigo esta noche. Mil gracias, Antonio, y hasta el próximo viaje.
Muchísimas gracias, Belén. Gracias a ti.
Muy buenas noches.
Madrid Secreto.
Muy buenas, Pedro. ¿Qué historia nos espera esta noche en tu sección Madrid Secreto?
Muy buenas noches, Belén. Pues mira, esta vez vamos a acudir a la Fundación Musulmana de Madrid y a dos personajes relevantes en el mundo científico y alquímico.
Así que la Fundación de Madrid fue a cargo de los musulmanes. Cuéntanos cómo
fue.
Y de qué época data el origen histórico de Madrid.
Bueno, pues mira, ya nos tendríamos que ir a los años 850 y 860 de nuestra era, cuando el emir omeya Mohamed I de Córdoba, hijo de Abderramán II, es cuando se fundó la ciudad de Mairit, con una finalidad militar en la llamada Marca Media, en la defensa de Al-Ándalus frente a los reinos cristianos del norte que habían emprendido ya la reconquista. Y es que Mairit, desde sus orígenes, tuvo por tanto un marcado carácter militar. Estaba, pues fíjate, tenemos vestigios ahora, una muralla de cerca de 2 kilómetros, nada más y nada menos, de perímetro, y contaba también con un alcázar ubicado cerca de donde está actualmente el Palacio Real, y que además tenía una zona castrense militar conocida como Almudaina, con un gran patio de armas. También tenía, como no podía ser de otra manera, una medina, con una mezquita aljama o mayor, un zoco y un recinto amurallado para proteger al ganado y a la población civil.
Pues me cuesta imaginar tan cambiada Madrid, pero como nos decías, nos ibas a hablar de dos importantes hombres nacidos en Mairit. Cuéntanos.
Bueno, pues aquí se trataría de los dos primeros madrileños que pasaron a la posteridad, nada más y nada menos. Y bueno, tienen unos nombres un poco complicados de pronunciar.
A ver si no te equivocas.
Vamos a ver. Abu y Qasim Maslama al-Mairiti, y el segundo es Abu Maslama Muhammad al-Mairiti. Tengo que precisar aquí que ese apelativo de al-Mairiti quiere decir que son de Madrid, es un patronímico.
De hecho, una vez me dijeron que Madrid significaba, sí, el origen etimológico, bolsa de agua pura, es decir, estaban encantados con la pureza de nuestras aguas que bajaban,
bueno,
de la sierra.
Bueno, ahí podríamos ir incluso hasta los romanos, porque los romanos elegían precisamente los lugares donde enclavarse en función de la calidad del agua, y de hecho no es extraño que cerca de Madrid tengamos vestigios romanos, pero bueno, esa es otra historia.
Nos estamos yendo, vamos a ver, vamos a centrarnos. Creo que el primero de estos dos señores era el más importante, que se le conoce como Maslama, ¿sí?
Eso
¿qué
es.
Nos puedes contar de sus logros o sí, sus logros en el campo científico?
Bueno, pues fíjate, Maslama fue astrónomo, filósofo y matemático. Sabemos de él que nació a mediados del siglo X en Madrid y que vivió la mayor parte de su vida en Córdoba, donde falleció en el año 1007. Aquí sí que tenemos la referencia exacta. Parece que hacia el año 979 llevó a cabo importantes observaciones astronómicas y que fueron reflejadas por escrito en las tablas de Al-Juarizmi, otro nombre complicado de pronunciar.
Este te ha costado más, sí.
Al-Juarizmi, uno de los principales textos astronómicos de la Edad Media. De hecho, este libro de Maslama fue traducido al latín por el sabio inglés Adelardo de Bath, gracias a lo cual la Europa cristiana pues pudo tener un conocimiento mayor del mundo astronómico. Pero aquí no queda todo, y es que Maslama fue maestro de filosofía, de las ciencias exactas, de la precisión astral y de la medida de los números. También sabemos que fue capaz de medir distancias terrestres, fíjate, observando la sombra de los astros, y además perfeccionó instrumentos de medida astronómica como el astrolabio. Y de él se sabe también que tradujo el planisferio de Ptolomeo al árabe con anotaciones.
Creo también que nos dejó algunos libros y tratados por escrito, ¿no?
Estás en lo cierto, y es que, bueno, gracias a ello tenemos la referencia a este personaje. Y de sus libros podemos citar los siguientes. Mira, el Tratado del Astrolabio, que se conserva en la biblioteca del Monasterio del Escorial, el extracto de las tablas de Al-Batani para posición de los astros y la ecuación de los planetas, también el libro de aritmética práctica, la teoría de la perfección de las ciencias numerales y, por último, el llamado cálculo comercial. Así que estamos hablando de que probablemente uno de los más importantes científicos de Al-Ándalus fue ni más ni menos que un madrileño.
Pues sí. Los musulmanes pues nos dejaron una rica herencia. Tenemos un montón de palabras en España de origen musulmán, como por ejemplo aritmética, álgebra. Muchas palabras que empiezan por A y A L son de origen musulmán. Pues bien, volvemos a la historia de estos dos personajes. Es una pena que en Madrid tengamos apenas noticias de este ilustre científico, por ejemplo. También has comentado que hay otro, sí, muy importante relacionado con la, otra vez, alquimia de origen musulmán.
Así es, Belén.
¿Qué sabemos
De este otro personaje tenemos menos noticias porque, bueno, pues ha quedado un poquito más oculto. Y su nombre, fíjate, es muy parecido además al anterior, porque este es Abu Maslama Muhammad. Y de él sabemos que fue alquimista y también astrólogo, y que vivió en la primera mitad del siglo XI, o sea que estamos hablando de casi dos siglos después que su antecesor. Y sus dos trabajos de alquimia y magia son La distinción del sabio en la alquimia y El acierto del sabio en el secreto. De hecho, esta última obra fue mandada a traducir nada más y nada menos que por Alfonso X el Sabio en 1256, así que ya en la época se sabía de su tremenda importancia. Y es que en sus obras nos habla de muchos términos relacionados con el mundo del misterio: influencias astrales, transmutación de metales, elixires, encantamientos, amuletos.
¡Qué maravilla!
Nos suena, ¿verdad?
Sí.
Todos estos temas. Bueno, pues encontramos datos de excepcional importancia referidos a cuestiones científicas como los sistemas de pesas, medidas y las operaciones de laboratorio. Y es que aquí tenemos que darnos cuenta de que en esa época no había distinción entre, digamos, lo alquímico y lo científico.
Todo junto, ¿no? Así que Abumaslama, sí, lo he dicho bien, sí. Abumaslama, también fue un gran sabio de su época. Pues muy bien, resuélvenos el enigma. ¿Cómo han llegado sus obras hasta nuestros días?
Pues han llegado hasta nosotros gracias a un discípulo suyo, y que hizo un resumen de su tratado sobre la alquimia, del cual tenemos noticia por el historiador Ibn Jaldún, de 1336, en su Introducción a la Historia Universal.
En resumen, así que dos madrileños de época musulmana pueden considerarse grandes científicos que hicieron valiosas aportaciones a la astronomía, a la alquimia y a la química.
Claro que sí. ¿Eh?
Pero qué pena que apenas conozcamos esta historia y sobre todo su vinculación con Madrid. Muchísimas gracias, Pedro, por seguir desvelándonos como cada programa alguno de los secretos de la ciudad de Madrid. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cuadernos de viaje.
Bienvenidos una semana más a Cuadernos de Viaje, donde trazamos rutas acompañados de productos culturales para aprender algo más de nuestros destinos. Esta noche nos acompaña de nuevo David Hidalgo. Buenas noches, David.
Buenas noches, Belén. Pues nos vamos a hacer un recorrido una vez más por Casas Encantadas. ¿Recuerdas mi guía fugaz de Casas Encantadas de Norteamérica?
Por supuesto, claro que me acuerdo. Que de hecho andas preparando otras futuras entregas, ¿no?
Eso es, sí, sí, ya llegará. Pero en esta ocasión quiero recalcar lo que apuntaba ahí en cuanto a lo que hace que una casa llegue a estar encantada. Yo daba tres razones: o bien por tradición familiar, por origen malévolo o por hechos violentos. De lo que hablo esta noche se escapa de esas tres apreciaciones. ¿Qué te parece si lo desvelamos?
Adelante.
Pues se trata de la conocida mansión Winchester en San José, California. Y es que hace escasas semanas se ha estrenado la película Winchester, la casa que construyeron los espíritus. Escuchamos si te parece un fragmento del tráiler.
Es una gigantesca estructura de siete plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto.
Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela.
Nos preocupa su cordura, doctor Price.
¿Cree usted en los fantasmas, doctor?
Dan ganas de ir a los cines a verla, ¿verdad, Belén?
Pues sí, además yo ya la he visto.
Ah.
No voy a destripar ningún detalle, pero sí, por supuesto, animo a todos los oyentes que se acerquen al cine.
Pues sí, decía antes que esta casa encantada, que es real, evidentemente, se escapa de la clasificación que mencionaba antes. ¿Por qué? Porque como desvela un poco el tráiler, el personaje de Sarah Winchester, tremendamente interesante, por otro lado, comienza a construir la casa con el objetivo de alojar espíritus, no porque hubiese espíritus antes. Esa es la gran diferencia.
Entonces, déjame preguntarte, David, la mansión Winchester se comienza a construir poco a poco y cada vez se unen más habitaciones, casi de forma laberíntica, como aparece en la película, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿por qué razón?
Pues esa es una de las grandes preguntas que la película intenta responder. Ahora pasaremos a hablar de la mansión real, que tiene mucho que ver con lo que dices, pero antes, contestándote, en la película nos muestran cómo la señora Winchester va dibujando planos arquitectónicos casi por escritura automática. Ya sabes, el método que se volvió célebre en el siglo XIX, en las sesiones espiritistas, como vía de comunicación con el más allá, y que más tarde las vanguardias literarias de principios del XX también usaron.
Sí, que consistía en entrar en trance, dejarse llevar, pluma en mano y a ver qué salía.
Efectivamente, sí. Y ahora sí, si alguien se pone a ver alguno de los muchos documentales o reportajes sobre esta casa, verá que realmente era así, como lo muestran en la peli. Un auténtico laberinto sin sentido, donde puedes encontrar escaleras que no llevan a ningún sitio, puertas que se abren al vacío, pasillos que terminan en paredes, entre otras locuras arquitectónicas. La mansión estuvo constantemente en construcción desde 1884, cuando la viuda Winchester compró el terreno, hasta su muerte en 1922.
¿Y qué es lo que le llevó a comprar este terreno, que creo que era enorme incluso para la época, y obsesionarse con la construcción de esta mansión?
Pues hay que destacar antes, Belén, que Sarah Winchester no era una mujer cualquiera. Era una auténtica erudita, una persona con una formación increíble, hablaba varios idiomas, tocaba al menos dos instrumentos y siempre se interesó por los ensayos filosóficos y los grandes avances de la época. Con todo, ella estaba convencida que era su apellido de matrimonio aquello que arrastraba una maldición y lo que la llevó a adquirir un terreno de más de 20.000 metros cuadrados y a construir la enigmática mansión. Y es que a estas alturas merece la pena recalcar que simbolizó aquello que le dio fortuna a su familia, los rifles Winchester. La compañía de armas de repetición Winchester comenzó su andadura en 1855 y pronto se hizo con el monopolio de la fabricación de carabinas y rifles semiautomáticos. Estos potentes rifles se hicieron famosos como las armas que conquistaron el oeste, Belén, y su popularidad duró incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Para la viuda Winchester y propietaria de la mitad de la compañía Winchester, toda su fortuna provenía de la muerte de miles y miles de inocentes. Tras la muerte de su hija y la de su marido, la idea de la maldición por la sangre derramada empieza a cobrar fuerza y todo un pensamiento mágico se apodera de ella.
Por cierto, la interpretación de Helen Mirren, de lo mejorcito de la película,
sí,
una gran dama del cine británico y del cine internacional. Uh-huh. Pues bien, cuéntanos, David, ¿en qué se traduce esta obsesión y forma de pensar?
Pues mira, algo que llama la atención es la fijación con el número 13, algo que se recalca en la película, como ya sabrás, y en la propia construcción. Para que te hagas una idea, en el terreno de entrada hay plantadas 13 palmeras por mandato de su propietaria. Los viernes 13, que ya veremos ahora que son muy importantes, los viernes 13 a la 1 del mediodía, es decir, a las 13 horas, se toca 13 veces la campana, y así podríamos seguir citando más excentricidades de la viuda.
Bueno, yendo al meollo, David, si yo quiero ir hasta California y visitar la mansión, ¿puedo? ¿Qué tengo que hacer?
Por supuesto, Ellen, solo tienes que reservar tu día y ticket en winchestermysteryhouse.com. Y ahí vas a encontrar tres tipos de tours, cada uno más interesante que el anterior. El primero es el más común, con una visita guiada por la casa con una duración de una hora aproximadamente. Los precios rondan los $20 para menores de 12 años y $39 para los adultos. El segundo tour especial es para los más valientes, el denominado Tour Linterna, que está disponible los viernes 13, que te decía antes, por las noches, para recorrer la mansión con una linterna. Y el precio oscila entre los 20 para menores y los $49 para los adultos.
¿Y el tercer tour?
El tercer tour es, digamos, es el de más nueva creación, ¿no? Dando acceso a estancias nunca antes abiertas al público y ronda el mismo precio que el anterior, normalmente unos $49.
Uy, pues yo el primero me lo dejo y me hago el segundo y el tercero.
Hombre,
vamos.
Yo estaría encantado, desde luego.
Claro que sí. Bueno, David, pues muchísimas gracias por el recorrido por las estancias de la mansión Winchester, que sin duda nos ha dejado con ganas de ver la película, para quienes no lo hayan visto todavía, y recorrer este laberinto hecho casa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Belén.
Última parada.
Océano Atlántico, frente a la costa de las Islas Azores. Un viejo velero bergantín cruje sobre las olas, avanzando lento por la poca visibilidad de la zona. A lo lejos, meciéndose en su dirección, un pequeño bote se acerca, con un pobre náufrago agonizante. Marta Argota, Marcos Graña y Javier Peña protagonizan La Bruma.
¡Capitán! ¡Capitán! ¡Allí, mire!
No consigo alcanzar a ver ni mi propia pipa, jovencita.
¡Capitán! ¡A estribor! ¡Hombre a la deriva!
¿Esta maldita bruma? Sí, lo veo. ¡Rápido! ¡Lanza los cabos! ¿Dónde demonios están los hermanos Volker y Voth cuando los necesito? ¡Malditos gandules! ¡Volker! ¡Necesitamos ayuda en cubierta!
¡No hay tiempo, capitán! ¡Yo sola no puedo!
Sujeta bien ese cabo, jovencita. ¡Ahí va! ¡Agárrese, amigo! ¡Rápido! ¡Hay que estibar ese bote!
¡Lo tenemos, capitán Briggs!
Muy bien, jovencita. Tira con todas tus fuerzas y haz una lazada como te enseñó tu padre. A la de tres. Una, dos y... ¡tres! ¡Ahora, tira!
¡Asegurado aquí!
Una, dos, sí. ¡Tres, arriba! ¡Lo tenemos! ¡Eh! ¡Eh, muchacho! ¿Me oyes? Rápido, jovencita, trae agua.
Aquí, capitán.
Incorpóralo de la nuca, está muy débil.
No. Andrea.
¿Ha dicho mi nombre, capitán?
Imposible, debe estar delirando.
¿Andrea? ¿Capitán? ¿Briggs? No, no puede ser.
Tío Benjamin, este hombre nos conoce.
Paparruchas, eso es imposible. Y mientras estemos en el barco, para ti soy el capitán, jovencita.
Parece malherido. Ti. Capitán.
Rápido, bajémosle bajo cubierta. Con la humedad de esta bruma solo empeorará. ¿Dónde demonios están esos marineros gandules?
¡Capitán! ¡Ya despierta!
¿Dónde estoy? No. No puede ser.
Tranquilo, muchacho. Tienes que descansar, por muy poco no lo cuentas. Te doy la bienvenida al Mary Celeste, un bergantín mercante hecho con la mejor de las maderas de Nueva Escocia. Esta jovencita de aquí es...
No me diga. Déjeme ahorrarle las presentaciones, Capitán Briggs.
No eran delirios, Capitán. Este hombre parece conocernos.
Pues claro que les conozco. Y oigo mejor que un búho, Andrea.
Oh, perdóneme, yo...
No te preocupes. Siempre es igual.
¿Pero qué significa todo esto?
Briggs. Viejo y tonto Briggs. Se lo advertí cientos de veces.
Escúcheme bien, muchacho. Le acabamos de salvar la vida, así es que más vale que muestre el respeto oportuno y empiece a explicar de qué conoce a mi tripulación.
Claro. Ellos nunca se acuerdan de mí.
¿Qué murmuras?
Nada. Capitán, usted ha hablado de tripulación, ¿no es así? ¿Y a qué tripulación se refiere? No me conteste, estoy seguro de que todavía llama a voces a sus marineros. ¿Cómo se llamaban? ¿Volker y Voz?
Muchacho, la paciencia de un capitán tiene sus límites y tu conocimiento sobre esta nave y sus tripulantes comienza a hacerme sospechar que no te traes buenos asuntos entre manos. Habla ahora o te tiro de nuevo por la borda.
¡Capitán, no!
Da igual lo que haga, capitán. Todo da igual. Esto es una eterna pesadilla de la que nunca será consciente como lo soy yo. Respóndame a una cosa. ¿Hace cuánto que no ve a esos dos hermanos marineros por el barco? ¿Horas? ¿Días? Y aún así sigue desgañitándose cada vez que los llama y los maldice. ¿Y tú, Andrea? ¿No te parece raro? ¿Hace cuánto que observáis esa bruma que lo envuelve todo ahí fuera? No sois conscientes del tiempo, ¿verdad?
Ahora que lo mencionas...
¡Jovencita! No hagas caso de este loco que ni siquiera sabe lo que dice.
Maldito Briggs. Debiste hacerme caso y modificar la ruta. Pero no. Nos condujiste a todos a esta bruma infernal de la que no podemos escapar.
No te lo pienso volver a repetir, muchacho. Controla tu lengua o...
¡Capitán, por favor! ¡Basta!
¿O qué, capitán? ¿Me matará? O mejor dicho, ¿intentará matarme?
¡Atrás, muchacho! ¡No des un paso más!
¡Adelante, Briggs! ¡Hazlo!
¡Tío Benjamin! ¿Qué has hecho? ¡Hay sangre por todas partes! ¡Lo habéis matado!
Yo... Se abalanzó sobre mí y...
¡Tachán! ¿Veis? Al menos lo habéis intentado, Briggs. La última vez, supongo que no os puse tan nervioso. Tranquilos, no duele. Y respondiendo a las preguntas que se agolpan en vuestras mentes, sí, no podemos morir. Y habéis escuchado bien, ninguno de nosotros.
¿Quién eres?
Creí que nunca me lo preguntaría, Briggs. Soy Edward Gilling, el segundo oficial del Mary Celeste.
¿Qué? Eso no tiene sentido.
Espera, ahora creo que recuerdo...
Sí, Andrea. Vuestro querido tío, nuestro capitán, luchó contra viento y marea aquella fatídica noche hace años. Encaminó el buque que ahora pisamos hacia esa bruma infernal, pese a mis rogativas de que no lo hiciera. Sea lo que fuere que sucedió, escapa a mi comprensión. Quedamos encerrados eternamente, sin poder morir. Y siempre se repite la misma historia. Yo intento huir, o suicidarme, o amotinarme. y termino volviendo al Meri Celeste sin que vosotros me recordéis. Una y otra vez hasta el final de los días.
¿Qué? ¿Cómo?
Me temo, Briggs, que tú mejor que nadie cumples a la perfección aquello de que un capitán nunca abandona el barco.
Llegamos ya al final de este programa. Os hemos acompañado esta noche Pedro Ortega, David Hidalgo, Ernesto Feilberg en la parte técnica y ¿quién nos habla? Belén Doblas. Y ya estamos preparando el siguiente programa, así que tomad nota. El próximo sábado os esperamos en nuestra cita con las ondas. Ya sabéis, a la hora bruja en M21 Radio en el 88.6 de la FM. Os esperamos aquí en Mistérica Radio Secreta. Un placer haberos acompañado. Hasta el próximo viaje.